Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Bienvenidos a esta última parte y conclusión por esta ocasión de este tema, el desmantelamiento del sueño liberal. Esta es la quinta parte. Soy Nena Arias. Si no has escuchado las previas partes de este tema, te lo recomiendo altamente, porque hemos estado planteando una escena a través de la historia que fue utilizada para desarrollar el liberalismo que está tan predominante en el mundo e inclusive dentro del cristianismo ha penetrado muy profundo y nos está impactando a todos. Las leyes que se están legislando en nuestros países están muy influenciadas, esas leyes, por esta ideología que está lejos de estar en armonía con Dios. Es todo lo contrario. Entonces, no únicamente disfrutes este tema para ti, pero también compártelo con aquellos que te rodean. Todos necesitamos estar educados en esto, conocer el origen de las ideas, la raíz, de dónde vienen, de dónde provienen, para que podamos vivir una vida con mayor conocimiento y entendimiento, si es que queremos la vida como Dios la ha diseñado. Si no ese es el caso, entonces ni caso tiene que utilices tiempo para esto. El 31 de octubre del 2017 fue el aniversario de 500 años o el quinto centenario de la Reforma Protestante en Europa en 1517. Este fue un momento en la historia en que Martín Lutero le llamó la atención a la Iglesia Católica y al cristianismo en general para que volviera a la pureza de las Escrituras, porque gran parte de las enseñanzas de las iglesias se habían alejado de esa pureza de las Escrituras, a tal grado que ni siquiera él, siendo un monje, sabía cómo obtener la salvación para su alma. No sabía cómo liberarse del pecado y su condenación hasta un día que se encontró en las Escrituras, en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice que el justo vivirá por la fe, no por los sacramentos de la iglesia, no por mutilarse el cuerpo, no por hacer sacrificios de ninguna índole, sino a través de la fe en Cristo Jesús es que se obtiene la salvación y se mantiene la salvación. Ahora te preguntarás, bueno, ¿qué un monje para llegar a ser eso no tiene que cruzar estudios bíblicos? ¿No tiene que leer la Biblia? ¿No tiene que saber lo que es vivir una vida espiritual? Obviamente no. Y por eso él no lograba llegar a esa satisfacción en su espíritu, porque por más que hacía las previas cosas que mencioné, no llegaba a esa paz, a esa tranquilidad, a esa victoria para poder vencer el pecado en su propia vida. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice de la siguiente manera: porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Termino de citar. No cabe duda que la palabra de Dios es poderosísima. Fíjate, estas dos frases fueron suficientes para abrirle todo un panorama a este monje Martín Lutero para que entendiera la salvación a través de Cristo Jesús. Imagínate lo que el resto de la palabra de Dios logra y puede lograr en nuestras vidas. Otros siguieron el ejemplo de Lutero, como Juan Calvino, y son conocidos como los reformadores que no buscaron construir algo nuevo, sino regresar a la pureza de la palabra de Dios y hacer el llamado a que otros hicieran lo mismo. Ellos querían reestablecer la continuidad de la fe de una vez y por todas, la que se había entregado a los primeros cristianos para establecer la iglesia de la cual Cristo había establecido y dijo lo siguiente, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Si tú lees el contexto de ese versículo, te vas a dar cuenta que se trata de la confesión que hizo Pedro acerca de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, sobre esa confesión voy a establecer mi iglesia y las puertas del infierno, o sea, lo más fuerte que el infierno pueda presentar, no van a prevalecer contra mi gente, contra mi pueblo. El objetivo es siempre ser una iglesia reformada por la palabra de Dios. Y esa reforma producirá y reproducirá la iglesia de Cristo a través de las edades. No es nada más para que una generación disfrute de eso, sino para que también la transmita a futuras generaciones. Cada uno de nosotros tiene que elegir si vamos a ser parte de esa iglesia cristiana universal, contra la cual las mismas puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. O elegiremos ser parte de los esfuerzos del hombre para jugar a ser Dios. La decisión es, ¿qué queremos vivir? ¿En la casa de la enseñanza fiel bajo la autoridad bíblica? Si es así, debemos elegir vivir en la casa en la que se celebra el Evangelio de Jesucristo, no donde se celebra la sabiduría del hombre. Ahí tienen, queridos amigos, esas son las opciones. La elección es nuestra. La base espiritual correcta todavía está vigente, todavía está intacta, a pesar de las distorsiones del hombre, porque ese fundamento es Cristo Jesús, y Él lo estableció firmemente para toda la eternidad. Por eso a Jesús se le celebra en el cielo y también en la tierra, y sus méritos jamás serán quitados o robados. Isaías capítulo 28, versículo 16 dice, por tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra aprobada, una preciosa piedra angular, expuesta como cimiento. El que crea, no se apresure. Termino de citar. Dios mismo da testimonio de quién es Cristo y cómo sería la piedra aprobada. Fíjate bien, estamos leyendo de Isaías. Todavía faltaban de 700 a 800 años para que Jesús viniera al planeta Tierra, entonces todavía no había pasado la prueba terrenal, pero aún ya estaba contada la victoria. Repito pues, es Dios el Padre quien ha establecido el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. Cualquier otro fundamento que se proclame es una falsedad total. No importa cuán inteligentemente o con qué elocuencia se presente o se oiga, sigue siendo falso y por lo tanto es otro evangelio con el que Dios no tendrá nada que ver. Jamás lo aprobará, jamás contaminará su verdad con semejante falsedad. Es en vano, entonces, que aquellos de la teología liberal se llamen a sí mismos cristianos, porque no son de él y les espera un juicio severo. Están perdiendo el tiempo, solo se están contaminando más, y entonces deberían saber si realmente quieren terminar recibiendo el juicio severo o la aprobación de Dios. ¿De qué lado van a estar? Que no se engañen en decir somos cristianos, pero que en realidad están traicionando las Escrituras. Y la palabra de Dios deja muy en claro que habrá juicio. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 y 13 dice, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día le dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Termino de citar. El fundamento está puesto, queridos amigos, y quien busque cambiar ese fundamento va a estar reprobado ante la presencia de Dios y aún aquí en la tierra, si continúa con esa falsedad. Se espera que el mundo se burle, ridiculice y no crea en Dios, e incluso lo blasfeme, ellos recibirán su castigo, si no se arrepienten y se vuelven de sus malos caminos. Eso es un hecho. Pero cuando aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, especialmente en liderazgo, y deliberadamente construyen sobre otro fundamento que no es Cristo, enfrentarán una mayor condena, como dice Santiago capítulo 3, versículo 1, que dice, hermanos míos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Termino de citar. Esto es algo muy serio, de lo cual yo procuro examinarme a diario, al llegar hasta ustedes frente a este micrófono y lo que se va a compartir desde aquí. Nadie estamos exentos de tener que presentar verdad de Dios. De lo contrario, nos exponemos al juicio. Nos exponemos a que nuestras obras no pasen la prueba del fuego delante de Dios. Podemos estar seguros de que el juicio viene y el juicio revelará dónde está la verdadera iglesia. Ahí va a resurgir, ahí se va a manifestar ante el juicio. En otras palabras, aquellos que construyeron con heno y hojarasca, en ese día lo van a ver que se va a arder todo su trabajo. Solo la iglesia de Cristo permanecerá. Entonces, cada iglesia, cada ministerio, cada cristiano debe prestar mucha atención cuidadosa a la sana doctrina, porque debemos edificar sobre el fundamento que es Jesucristo nuestro Señor. Nada que lo diluya a Él o su evangelio pasará la prueba del fuego. Y Dios lo ha hecho muy claro en presentar lo que es blanco, lo que es negro, lo que es dulce, lo que es amargo. De las cosas importantes que Dios quiere que sepamos para mantener esta doctrina pura, la ha hecho muy clara en su palabra. Y no tenemos excusa para no entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y también tenemos al Espíritu Santo, que nos deja saber, aunque no podamos explicarlo en palabras, pero nuestro espíritu nos dirá, eso no es correcto, si somos personas que estamos atentas en el mundo espiritual a la guía del Espíritu Santo. No hay cristianismo no doctrinal. En otras palabras, el cristianismo no es una mera religión. No son meros ritos y ceremonias. No son formalismos o formas de religión. Tiene que ser respaldado y fundamentado por las enseñanzas sólidas de la palabra de Dios. Sin la doctrina no se libera el espíritu, no se libera la persona. La iglesia vive por la enseñanza de la palabra de Dios, porque la doctrina, la enseñanza es la base misma. Cualquier edificio donde el fundamento o la base está debilitada, ¿qué le va a pasar? No se sostendrá. Es la integridad estructural de la iglesia cristiana la doctrina. Establece cómo la iglesia puede permanecer a través de las edades, a través de los ataques, a través de las pruebas y todos los desafíos que esta vida nos presenta. Y estas doctrinas se convierten en la estructura misma de nuestra comprensión de la vida cristiana y nuestra misma esperanza para la vida venidera. Por eso a diario cuando yo oro por los cristianos en todo el mundo, Me gusta mencionar especialmente y específicamente aquellos cristianos que están viviendo en naciones donde, o en lugares o regiones donde son perseguidos severamente por su fe. Y muchos de ellos están sufriendo grandes estragos. Les queman sus iglesias, les roban sus propiedades, queman sus negocios, los maltratan, abusan de sus familiares, donde ellos pueden estar viendo lo que les están haciendo a sus seres queridos. Muchos de ellos son encarcelados por años y años y años sin tener mayor cargo contra ellos que su fe. Y dices tú, ¿cómo pueden permanecer estas personas? Porque la palabra de Dios es real a sus corazones. Dios es real a sus corazones. Y saben que no tienen que temer lo que los seres humanos les hagan. Quien mate el cuerpo es todo lo que puede hacer. Más bien hay que tener en prioridad y respetar y honrar al que no solo puede matar el cuerpo, sino también el alma en el infierno. Entonces, jamás un verdadero cristiano va a negar su fe. Prefiere cruzar la muerte física, experimentar la muerte física, que traicionar a su Señor. Y te lo puedo decir, no por conocimiento en mi mente nada más. No, estas no son palabras nada más. En mi propia experiencia he estado en situaciones donde peligra mi vida literalmente, pero jamás ha entrado en mi mente traicionar a mi Señor por salvarme la vida física. Jamás. Y puedo decirte que en esos momentos te entra una paz increíble, una tranquilidad que no la puedes explicar con razonamientos humanos. Sabes perfectamente bien que la presencia de Dios está allí contigo porque no hay otra manera de explicarlo. Y sabes en quién has creído y sabes quién te va a proteger. Y si no, sabes también a dónde vas. Entonces, ¿qué vas a temer? Y puedes entender entonces las palabras de Job cuando él fue severamente probado. Él dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque sufra mi carne, yo no lo negaré, yo sé en quién he creído. Esa convicción entra y permanece en la vida del verdadero creyente, no importa qué estés atravesando en tu vida. No hay vida cristiana saludable y firme sin la enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica es la doctrina, son los pilares, los principios de los estatutos de Dios. Las respuestas a la vida de parte de filósofos famosos, autores famosos e incluso del personaje llamado Freud, no van a funcionar sus soluciones para la vida, sus respuestas, porque no están basadas en la palabra de Dios. Debemos preservar la sana doctrina y transmitirla a las generaciones futuras. Pablo menciona una hermosa metáfora de construir sobre la base con la doctrina correcta, construir con oro, plata, piedras preciosas que sostienen la prueba, y sabemos que esos elementos sostienen el fuego. Y si construimos con madera y con heno, sabemos que se quemarán rápidamente. ¿Has visto en alguna ocasión que se queme el heno y la hojarasca? No duran nada en consumirse. Se consumen rápidamente y casi ni cenizas quedan de esos materiales. La inversión de Dios en nosotros no es solo para nosotros, sino también para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y no debemos fallar a esta responsabilidad. Si fallamos a esa responsabilidad, estamos pronunciando, quizás, en la vida de muchos, la muerte irremisible porque no les transmitimos la verdad. Tenemos esa responsabilidad de futuras generaciones. Y esa es otra buena razón por la cual es tan importante para nosotros ser conocedores de la palabra de Dios y no separarnos de la verdad de Dios. Y nos preparamos para enseñar estas verdades a otros. La transmisión de la verdad de Dios es nuestra responsabilidad. Futuras generaciones o nos van a bendecir o nos van a maldecir. Y aún en la tumba nos van a hacer reclamos. ¿Por qué? Si tenían oportunidad, ¿por qué no defendieron la palabra de Dios? ¿Por qué no valió nuestras vidas ante sus ojos lo suficiente para protegernos, para entregarnos un mundo mejor, para entregarnos la pureza de la palabra de Dios si sabían y conocían del poder de Dios? ¿Por qué no lo hicieron? Somos responsables de lo que futuras generaciones van a recibir o no van a recibir. Entonces, desde aquí, si fallamos a esa responsabilidad, estamos manchando nuestras manos de sangre, la cual Dios nos va a requerir. Cada doctrina, cada enseñanza, tiene consecuencias. O va a producir buen fruto o mal fruto. No hay nada entre medio. Las enseñanzas representadas en la escritura que leímos por la madera, el heno y la hojarasca, son mensajes que no están basados puramente en las escrituras y son hostiles al cristianismo bíblico. Y es muy peligroso decir que estás hablando de la palabra de Dios y usarla nada más como un pretexto para presentar tus ideas y tus inclinaciones basadas en humanismo, basadas en quizás buenas intenciones, pero esas intenciones no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, estás fallando a tu responsabilidad. Y es triste ver cuando un predicador lee un versículo nada más y de ahí se desprende y empieza a contar todas las historias de su vida y muchas cosas que no tienen nada que ver con la escritura que acaba de leer, pero sabe que tiene que presentar algo de la palabra de Dios. Y entonces, más bien, le gusta contar lo que en su vida ha sucedido o quisiera que sucediera para verse bien, todo menos representando la palabra de Dios en su pureza y en su totalidad. No hay razón para que una enseñanza nada más se base en una o dos frases y ya nunca más vuelves a tocar la palabra de Dios para llevar a cabo o presentar el pensamiento completo. Porque la palabra de Dios es muy extensa, muy completa. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tienes suficiente base bíblica sólida para presentar aquello que va a nutrir, que va a fortalecer, que va a hacer brillar más fuerte la luz del Espíritu Santo sobre la verdad que Dios quiere que tú comuniques. Entonces, cada enseñanza tiene consecuencias. Y si construyes con material sólido, como el oro, la plata, las piedras preciosas, tu trabajo va a estar construido sobre fundamento sólido, que es Cristo Jesús. Es una metáfora que utiliza Pablo, pero de lo contrario será algo que Dios no podrá bendecir. Entonces vemos que las enseñanzas de todo el proyecto de la teología moderna o de la liberación o el pensamiento liberal humanista que ha penetrado a las iglesias no conducen a la vida eterna, sino a la condenación eterna. Hay iglesias que están muriendo ahorita mismo debido a los mensajes vacíos que entregan. Crean una confusión mortal en estas iglesias porque toda enseñanza tiene consecuencias y se van a ver los frutos claramente. Necesitamos recordar eso siempre porque las consecuencias de nuestra enseñanza bíblica se van a reflejar ante nuestros propios ojos. Las vamos a ver. Las veremos por lo que son. Y también se verán reflejadas esas consecuencias en nuestros hijos y en sus hijos, porque la repercusión allí va a estar. Todos necesitamos principios sobre el cual construir nuestra vida. Si no son los principios correctos, puros de la palabra de Dios, también se va a ver ese fruto. Jesús, hablando a sus discípulos, en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, les dijo lo siguiente, y cito, «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Termino de citar. Aquí tenemos una ilustración muy palpable y algo que podemos comprender todos porque conocemos lo feroz que puede ser la naturaleza cuando golpea duro. Aquí está asemejando la vida de una persona que construye sobre la roca sólida que es Cristo Jesús. Y lo compara con una persona que está construyendo su casa, su vida, sobre la arena. Sabemos que la roca y la arena tienen características muy distintas. Una se sostiene firmemente, la otra es movediza y no se le puede confiar como fundamento. Pero vemos también que ni una ni otra está exenta de los elementos y el ímpetu que viene en contra. Todos estamos expuestos a la lluvia, a los torrentes, a los vientos fuertes que nos golpean en la vida. Pero si estamos firmemente fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, en la palabra de Dios que es lo que nos sustenta, vamos a poder atravesar esas dificultades. No así la persona que construye sobre un fundamento movedizo, que vienen siendo los pensamientos de los hombres, sus propios pensamientos, las intenciones de su corazón no regenerados por el poder de Dios. Cuando llega la lluvia, los torrentes y los vientos, contra ese tipo de fundamento en la vida de una persona, es triste lo que se ve. Se derrumba y su ruina es grande. Y no únicamente lo que podemos ver aquí en este planeta Tierra, sino la ruina que viene después de que dejamos este planeta. Aquí tenemos la medida. ¿Sobre qué vamos a construir? Dice Jesús, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Y esa es la clave. Conocer la palabra de Dios y hacerla, cumplirla. De lo contrario es alguien que oye las palabras, entonces no tiene excusa. Oye estas palabras y no las hace. Se rebela, rehúsa ponerlas en práctica. Entonces se expone a su propia ruina y no tiene a nadie más a quien culpar más que a sí mismo. Esta advertencia va para todos los que intentan construir sobre otra base aparte de la verdad de Dios. Su sueño será desmantelado cada vez, sin falla, porque el sueño liberal es solo eso, un sueño. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro, y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.